RV. Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
A esta hora se inicia el programa Éticamente, un espacio de encuentro con la ética, donde se plantean discusiones que apuntan a formar ciudadanos con un sentido crítico y transformador que comprendan sus realidades y hagan de la ética un ejercicio de vida.
Éticamente, un espacio de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades, liderado por el programa de Filosofía y producido por la Red de Ética. Invitados especiales, reflexiones y cápsulas que permitirán comprender la realidad colombiana, latinoamericana y global. Bienvenidos.
Estimados oyentes, es un gusto saludarlos y darle a todos la bienvenida al programa Éticamente, un espacio de encuentro con la ética de la Radio UNAD Virtual. Les habla Tania Loret Sánchez, directora del programa. En esta emisión de Éticamente tenemos un invitado muy especial. Está con nosotros el profesor Yuri Emilio Hamann Mesa, quien es licenciado en filosofía, licenciado en ciencias religiosas, especialista en docencia universitaria y magíster en desarrollo educativo y social. Está vinculado con la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD, desde el año 2003 y actualmente es director del curso Pensamiento Lógico Divergente de la Unidad Sociohumanística y del curso Seminario 4 en el programa de filosofía. En este espacio estaremos conversando sobre la incongruencia de la ética en la vida actual. Profesor Yuri, bienvenido a este espacio. Lo invito a saludar a nuestra audiencia y a empezar esta conversación contándonos sobre qué sentido tiene la ética en términos de su historicidad.
Bueno, estimados radioescuchas, es un gusto saludarlos. El hombre, en su intención, desde los grupos humanos que se fueron conformando después de esa época de la caza y después en los asentamientos en la agricultura, se vio la necesidad de crear normas que regularan su comportamiento. Por una parte, pues para regular las relaciones entre las comunidades y también esas relaciones con otros grupos humanos. Esto podríamos decir que son desarrollos morales. Estas normas morales han tenido más de 10.000 años y se han mantenido desde que el hombre tiene conciencia de su racionalidad, por así decirlo, de su configuración social, desde el punto de vista sociológico y desde el punto de vista etnológico. Podríamos decir que la ética nació en Grecia desde Sócrates, Platón y Aristóteles. La ética socrática, platónica y aristotélica se centraba en la búsqueda de la virtud y la felicidad con un enfoque diferente en la naturaleza de la virtud, la fuente del conocimiento y la importancia de la política. Para los griegos, el comportamiento ético no solamente quedaba en el espacio de la persona, sino que tenía unas implicaciones importantes en la polis, en la relación con los otros. La pregunta que nos desafía este programa es la validez de la ética actual, dada que desde Grecia hasta este momento han pasado siglos de desarrollo cultural, del pensamiento, de las perspectivas antropológicas, sociológicas, psicológicas y psicoanalíticas que de alguna manera han determinado esa validez o no de la ética como una estructuración racional de nuestras costumbres, por así decirlo, y como lo tenían los antiguos en esa perspectiva de buscar la felicidad. Desde ese punto de vista de la búsqueda de la felicidad, pues a mí siempre me ha llamado la atención esa intencionalidad que puso en sospecha, por así decirlo, y este término sospecha lo traigo a colación justo por los pensadores de la sospecha, Freud, Marx, y Nietzsche, que ponen en cuestión algunos aspectos que se consideraban como válidos durante toda la tradición occidental. Pero esta cuestión, pues, es principalmente sobre la ética desde el punto de vista freudiano. En la obra El malestar en la cultura, él dice que en las culturas occidentales es imposible ser feliz. Y esto pone en cuestión básicamente la estructura de lo que es la ética, la pretensión última de lo que es la ética, que es la búsqueda de la felicidad. Empecemos con Sócrates. Sócrates decía que la virtud y el conocimiento eran lo que determinaban la felicidad en el hombre. No era ni la riqueza, no era ni el confort, sino la búsqueda del conocimiento y la virtud. Y la felicidad y la virtud, pues en Sócrates consideraba que la felicidad no se encontraba en la riqueza, ni en el poder, ni o en el placer, sino en la práctica de esa virtud y el conocimiento que se iba adquiriendo a medida que se iba conociendo el mundo y conociéndose a sí mismo. Ya para Platón, esa concepción del mundo de las ideas y este mundo material, pues colocaba al hombre como en esa tensión entre lo racional, lo irascible y lo concupiscible. Y pues la ética de Platón buscaba la felicidad como fin último en ese mundo de las ideas, en esa concepción de considerar que había un arquetipo de fin último que era la virtud como tal. Aparece también el pensamiento aristotélico que, pues, la ética y la política eran muy en consonancia en cuanto a que permitía que el pensamiento como tal, pensamiento sobre los comportamientos humanos, nos llevaran a tener una vida armónica en la polis. Luego de estas bases teóricas de lo que es la ética en la antigüedad, aparecieron importantes manifestaciones de la ética en lo que se considera la filosofía helenística, con algunos extremos: la escuela de los cínicos, la escuela de los hedonistas, bueno, etcétera. Escuelas que de alguna manera tomaron alguna postura frente a lo que es esa concepción platónica o aristotélica de una ética del equilibrio, del mesotes, llegar a un estado medio en que la razón era como la mediadora de todo el proceso de los comportamientos. Esto en relación a que los comportamientos tenían una incidencia en lo personal, en lo social y sobre todo en lo político. En síntesis, lo que podemos decir es que todos los seres humanos tenemos comportamientos morales, pero no todos los seres humanos podíamos alcanzar, o tanto en la antigüedad como ahora, un comportamiento ético, porque la ética exige que racionalicemos, pensemos en un bien tanto personal como colectivo desde el punto de vista racional. Esto implica que debemos tener en un sentido estricto un pensamiento crítico sobre los comportamientos que direccionan nuestras acciones. Siguiendo con este esquema de la historia, pues ya en la época medieval realmente el desarrollo ético estuvo subyugado a la dominación, por así decirlo, del cristianismo. Para Santo Tomás, pues la felicidad pues estaba en este punto de vista terrenal, y que había que, de acuerdo a las Sagradas Escrituras, pues tener esa dimensión de alcanzar la felicidad en este mundo. Y para San Agustín, que era como adepto a Platón, pues la felicidad estaba en el otro mundo, y que nuestras acciones estaban encaminadas a hacer cosas buenas acá para ser merecedores de esa vida supraterrenal. Ya en la época moderna, toda la influencia del renacentismo, pues tenemos algunas variaciones de lo que fue toda esa dominación de la ética en la medievalidad. Entonces aparecen, pues, en el renacentismo, frente a lo que era la de esa ética dominante de agustiniana o tomista, en el cual se ponía en cuestión que ya no, el dominio no podía estar en esa subyugación de un dios que determinaba nuestra felicidad, sino que también dependía de nuestra razón. Y aparecen antagonismos como el empirismo y el racionalismo. Desde allí, pues, aparecen posturas radicales en cuanto que algunos exponen que el hombre es lobo para el hombre, hominis lupus, que de alguna manera quiere decir que el hombre es lobo depredador para sí mismo. Se destaca también algunas otras posturas, como que el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe, y de alguna manera ese aspecto social es la que es culpable de que el hombre se desvíe de las buenas acciones. Y como culmen de la modernidad aparece pues el pensamiento kantiano, con su ética kantiana, en el pues pretende decir que nuestros comportamientos dependen de unos imperativos categóricos, y uno de ellos es: actúa de tal manera que tu comportamiento se determinen como leyes universales. Eso podría traducirse en que cada vez que yo actúe, no debo actuar frente a mis caprichos, sino que cada acción debe ser como un ejemplo universal para los otros. Y otro imperativo categórico es que cuando actúes o interactúes con otra persona, trátalo como un fin y no como un medio. Estos dos imperativos categóricos pues determinan como la eticidad desde el punto de vista kantiano. Ya aterrizando un poco en la cuestión que les había puesto al inicio, que es esta imposibilidad de ser felices en las culturas occidentales, recordemos a Sigmund Freud, eso que llamamos super yo determina unas maneras de actuar en el mundo. El eros, toda esta dimensión del placer, va a estar siempre en contradicción de lo que es el tanat. Entonces el yo, el ello y el superyo pues van a estar siempre como en esa latencia de desear infinitamente cosas, pero que la misma sociedad nos va poniendo límites. Con esta reflexión pues voy terminando, en sentido que es cuestionable que podamos decir que la ética es aplicable a todos, porque para aplicársela a todos tendríamos que tener todos un nivel de racionalización sobre nuestro comportamiento y los comportamientos sociales que tenemos. Como ya se los dije anteriormente, todos los seres humanos somos morales, que pues tenemos de alguna manera costumbres que han determinado nuestros comportamientos, o desde una cultura, por ejemplo, llámese boyacense, llámese de la región Caribe, que van determinando ciertas maneras de actuar en un contexto social. Eso lo consideramos moral, pero para llegar a un punto de vista ético, donde el hombre, por ejemplo, limite su comportamiento a no ser corrupto o a buscar el bien común antes que el personal, pues eso se necesita una categorización de pensar nuestro comportamiento frente a nuestras acciones personales, sociales y políticas.
Apreciado profesor Yuri, es muy interesante y muy importante tener como esta aproximación a la historicidad de la ética, en el sentido de que es fundamental para poder identificar que en la historia se han abordado diversas perspectivas que permiten comprender que la ética no es algo estático, sino que se puede considerar como una construcción que está vinculada con lo personal, con lo social, con lo político, y que nos ayuda a reflexionar sobre nuestras propias ideas y comportamientos. Agradecemos la sintonía a nuestros oyentes. Vamos a un corte de mensajes institucionales y ya regresamos.
I am not in danger. I am the danger.
Si eres de los amantes de los espacios geek, este es el tuyo.
Down, down, down.
Acompáñanos en tu programa Cosa Nostra. Hablaremos sobre cine, series, anime, música y todo lo relacionado al entretenimiento cultural. Auspiciado por el Sistema Nacional de Educación Permanente, SINEP. Sintonízanos todos los viernes a las 3 de la tarde. Cosa Nostra. Te haremos una oferta que no podrás rechazar.
Ser Bienestar Radio, un espacio de calidad, bienestar y servicio al ritmo de la vida universitaria. Escúchanos todos los martes a partir de las 4 de la tarde por Radio UNAD Virtual.
Retornamos al programa Éticamente, un espacio de encuentro con la ética en la radio UNAD Virtual. Para continuar con la otra parte de este programa, sería muy interesante, profesores, poder escuchar cómo hay una relación entre la ética y la parte académica. ¿sí? Específicamente desde procesos de investigación, desde la ética en las profesiones y la crisis de parámetros deontológicos que también entran allí a jugar, pues como un cuestionarnos tanto frente a la función, a si la ética es o no es viable, qué implica el desarrollo de la ética en esta actualidad.
Bueno, Tania, para seguir con esta reflexión, sí es importante ver que el punto de inflexión que el hombre tiene frente a los nuevos desafíos es bastante grande. Estamos frente a desafíos económicos, políticos, sociales, y valga la pena resaltar el tecnológico, que nos pone en un punto de inflexión bastante complejo. Ese ideario bastante idealista que traían los antiguos y que, si lo ponemos en contraste ahorita, podríamos decir que es imposible llegar a ese grado de felicidad como lo pretendía Sócrates, Platón, Aristóteles, que cuestionaba a Nietzsche, que cuestionaba a Freud y que de alguna manera también ponía en tela de juicio Marx con el discurso en el Capital. ¿Esto por qué? Porque pues, los nuevos desafíos y las nuevas propuestas del hombre han desplazado ese ideario de felicidad pues, por otras cosas desde punto de vista económico, del capital, por ejemplo. Que el capital subyuga al hombre al consumismo extremo, de tal manera que siempre está en función de consumir, y pues la individualidad ética en el sentido de la felicidad se diluye, termina siendo casi como una obsesión, el consumismo desbordado. Ya entrándonos en el plano de lo que es la ética en relación con las profesiones, con los mismos desafíos ontológicos y que desde el punto de vista de esos aspectos anteriores, económicos, políticos, sociales, tecnológicos, es bastante complejo dilucidar como un final feliz de la ética en estos aspectos de Occidente. Como les decía anteriormente, tendríamos que mirar aspectos hasta religiosos de otras culturas que pueden ayudarnos a tener otro sentido del vivir en función de un bien mayor que es la felicidad. Pero aquí de Occidente pues podríamos decir que pues hasta nuestras profesiones están determinadas. Muchos de los muchachos que terminan una educación básica media pues están en función de escoger carreras que les proporcionen un bienestar económico. Antes de pronto que hasta el mismo sentido de vocación, porque yo escojo una carrera, esa carrera me va a satisfacer mis necesidades emocionales antes que las económicas, y todo esto pues es un conflicto que está latente allí. Desde el punto de vista pues de lo que es ya la ética en contexto profesional, tendríamos que primero hacer toda esa aclaración de lo que, bueno, un aspecto es la ética, una cosa es la ética, otra es la deontología como tal, que es el ejercicio ético en cada una de las profesiones, y otro del aspecto axiológico. Para poner esto como en una balanza equilibrada y decir qué tan éticos somos nosotros en aspectos de la ética en acción de las profesiones, que no es otra cosa que la deontología, tendríamos que mirar todos esos rankings de qué tan corruptos o no corruptos somos, que eso aparece donde pues desafortunadamente no nos llevamos una buena calificación en esos aspectos que son aspectos de la vida diaria, pero que marcan mucho ese quehacer en las profesiones. Recuerden el puente Shirahara, un puente que se cayó casi ya finalizando en 80% de su construcción porque hubo fallas desde el punto de vista del diseño, de pronto para aminorar costos. Bueno, estos son algunos ejemplos que pongo aquí en colación, pero que tienen que ver mucho con nuestra ética profesional. Desde el punto de vista de la ética en los procesos de producción intelectual, pues ahorita tenemos el gran desafío de lo que son las inteligencias artificiales. Ya tenemos que, aparte de los medidores de plagio y copia en los trabajos académicos, tenemos que medir qué tanto de lo que nos presentan o de lo que nosotros presentamos como producción intelectual ha sido creada por la inteligencia artificial. Esos son desafíos que, pues, desde el punto de vista filosófico son bastante complejos. Complejos porque, pues, ponen en tela de juicio nuestro mismo quehacer racional, o si estamos supeditados a construir nuestro pensamiento y que la herramienta reemplace nuestra necesidad de asombrarnos ante la realidad, y desde que ese asombro nazca nuevo conocimiento, pues estamos como condenados a subyugarnos ante la máquina. Esto pues ya ha estado en algunas manifestaciones de autores que ya lo han escrito desde hace décadas, como Asimov, por ejemplo, que ya ponía en cuestión la supeditación del hombre ante la herramienta y ante la máquina. En este momento, pues, una de las películas que de pronto podía uno poner también como ejemplo es E-Máquina. O sea, ¿hasta qué punto podíamos llegar que una máquina reemplace al hombre hasta en sus emociones, hasta en su nivel de racionalidad, hasta comprender la realidad que lo circunda para pensar por sí misma? Frente a eso yo sí pongo en alerta, pues a veces uno dice que o nos adaptamos a lo que son las nuevas tecnologías, como por ejemplo la inteligencia artificial, o tendemos como a desaparecer dentro de las mismas profesiones, ya determinantes que algunas profesiones y en muy corto tiempo van a desaparecer. Esto pone pues en cuestión también cómo el hombre también tiene que adaptarse frente a su quehacer laboral en el futuro, pero frente a esto lo más desafiante es que dependamos totalmente de la máquina como una herramienta que puede pensar por nosotros mismos. Frente a esto, pues los desafíos para la investigación son grandísimos. O sea, es importante el uso de las tecnologías que determine la inteligencia artificial como una herramienta, pero como un medio, no como un fin. Y esto pues sería como el nuevo orden mundial en el discurso de creación de nuevo conocimiento.
Agradecemos la sintonía a nuestros oyentes. Vamos a un corte de mensajes institucionales y ya regresamos.
Las historias, anécdotas, noticias y mucho más del mundo vallenato, escúchalas todos los lunes a las 10 de la mañana en Leyenda Vallenata por Radio UNAD Virtual. No te la puedes perder. Leyenda Vallenata.
Retornamos al programa Éticamente, un espacio de encuentro con la ética en la radio UNAD Virtual. Profesor Yuri, es bastante relevante estos planteamientos, bueno, de conocer y reconocer cómo es que la ética que a lo largo de la historia, pues, o bueno, en sus orígenes está vinculada con esa idea de la búsqueda de la felicidad. ¿Qué alternativas tendríamos frente a esta visión actual, a estas condiciones que nos implican fomentar mucho el pensamiento crítico?
Bueno, es bastante compleja la respuesta porque podríamos decir que podríamos atrincherarnos en un pesimismo extremo, donde de pronto hiciéramos negación a todos los procesos que de alguna manera coincidieran un pensamiento advenedizo desde la inteligencia artificial, o podríamos también propiciar esa intencionalidad primigenia del ser humano, que es el asombro frente a la realidad que nos circunda. Eso desde el punto de vista, pues lo hablo desde el punto de vista filosófico. Para asombrarnos frente a la misma interacción con la misma naturaleza, con los otros, con el medio ambiente, con el mismo conocimiento que estamos abordando día a día, y conocimiento que nazca de esa relación del ser humano con la naturaleza, creo que sería como ese punto de reencuentro de esa búsqueda de la felicidad. Una felicidad que nace de la autorreflexión desde el punto de vista socrático, sería como ese punto de inflexión que permitiría otra vez retomar ese rumbo hacia una ética que configure al hombre como un ser sintiente, pensante, pero que todo, sobre todo busca, tiene un sentido de búsqueda de la felicidad. Eso sería como la mediación para no llegar a un extremismo de pronto de sin sentido del ser humano en el mundo. Entonces, para no llegar a un pensamiento schopenhaueriano donde el sinsentido de la vida pues esté dado ya porque no tenemos salida, la oportunidad sería eso, rescatar esa dimensión primigenia del hombre que rescata su asombro frente a la naturaleza, su asombro frente a su propia vida, frente a su propio conocimiento. Utilizar la herramienta como una herramienta, no como un fin. Y pues creo que la desconexión hace parte también fundamental, una desconexión como hábito, porque pues la dependencia a las tecnologías es infinita. Ayer solamente tuvimos el ejemplo de un apagón en España, y eso también pone en cuestión qué tanto dependemos de la máquina como tal, y hasta qué punto también podíamos llegar a una guerra que sería pues el exterminio de la raza humana, ¿no? Si llegáramos a ese enfrentamiento por estar supeditados a la máquina como una determinadora hasta de acciones. Entonces sería como el fin de la humanidad si consideramos que no hacemos esa reflexión oportuna sobre ese sentido de búsqueda de la felicidad. Ok, Tania, yo creo que...
Profesor Yuri, ha sido muy grato contar con sus aportes y reflexiones, y sobre todo con esta invitación que nos deja frente al asombro y las posibilidades que esto nos puede permitir desde un punto de vista filosófico, en el lugar de la búsqueda de la felicidad y de encontrarnos con nosotros mismos. A nuestros oyentes, gracias por acompañarnos en el programa radial Éticamente. Los invitamos a sintonizarnos en nuestra próxima emisión. Recuerden, todos los lunes a las 9 de la mañana.
Éticamente, un espacio de encuentro con la ética en Radio UNAD Virtual. Un programa para promover escenarios de diálogo desde los territorios y en articulación con la academia que permita el reconocimiento y debate en temas importantes a nivel social, cultural e investigativo. Éticamente, busca abordar las temáticas con un enfoque crítico, investigativo y ético. Lunes a las 9 de la mañana, invita el programa de filosofía y la red de ética de la unidad sociohumanística.
Quédate con RV, Radio UNAD Virtual.